donde vengo hay aires campestres. Tienen sudor en mi tierra, en su sufrir. Tienen la calidez que hay en su gente, y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñanduti. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Capitales de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz, soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo.
Voy a hacer una estatua, mami, en el... Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
He vuelto a mi patria porque ya no puedo resistir la ausencia de mi Mboraikú, que ayer me acunaba con toda ternura, dándome las flores de su culú. Al llegar al puerto, yo quise abrazarla, besarla y decirle, he vuelto mamá. Mas todo fue en vano, porque ni andellara a esa beure su feo güerajá. Solo me consuela hoy nuestras costumbres, en toda mi vida Maronato Pai, la guapa burrera, la bella lojera y la chiperita naipollo yajay. Pasé muchos años sin ver al abriego con su inigualable sombrero pirí, y a la campesina con manos de haba bajo la enramada de Ternandutí. Recorrí ciudades muy grandes y lujosas, París, Londres y Roma, ni con mi pipa, pero no te igualan mi Asunción Florido, y quiera el destino que no hace apuntar. Y aquí entre tus cerros, tus montes, tus ríos, tus verdes praderas llenas de amambá, quiero que la muerte me sorprenda un día.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Profesor Andrés, dígame por favor que me escucha.
Hola Daniel, yo lo escucho perfectamente.
¿Cómo va la vida, profe?
¿Logra escucharme?
Perfecto, perfecto, todo está perfecto.
Excelente.
Profe, yo sé que no gustas del Real Madrid, pero Valverde ayer hizo una cosa épica.
Sí, pues Capote Bocico lo que hizo ayer. Claro que el City un poco dormidos. Me parece que Guardiola se puso a experimentar con ese defensa, no recuerdo el nombre, pero estaba debutando ese muchacho. Y el segundo gol, que fue un golazo, fue gol de defensa. Le dejó el balón servidito.
Golazo, golazo.
El primero fue el que se sacó a Donnarumma.
Sí, el primero fue el que se sacó. Y el tercero es el que le hace un globito al defensa.
Sí. No, o sea, ¿para qué? Una cosa espectacular. Ojalá. Bien por B, bien por él, bien por Uruguay. Ojalá llegue con todo al Mundial también. Y pues, bueno. Qué chévere sería ser del Real en estos momentos.
Pero bueno, profe, hay que decir también entonces que hay un equipo de Noruega que está de moda.
El Bodo Glimt.
Bodo algo, sí. Ganó otra vez.
3-0 le ganó al Sporting Club de Lisboa.
¿Dónde está Luis Suárez?
Sí, señor.
Bueno, muy bien. Y ayer, bajando un poco el nivel, qué culpa, pero sí, el Tolima pasó. Es que yo vi los partidos, profe, y lo del Tolima en Ibagué también fue un poco de suerte.
¿Ah, sí? No sé si no lo vi.
Sí, sí, es un partido lento, solo golpes, estadio, hay más o menos. Malito, te digo, malito el partido.
Entonces sí, fue verdad lo que dijiste, bajando el nivel.
Bastante, sí, señor. Pero vamos a subirle el nivel a este programa saludando a Maleja. ¿Qué hubo, Maleja?
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
¿Cómo va la vida?
Va.
Va. Va. Que va. Va. ¿Qué tal esa natación?
Esa no va. No, amigos, créanme que lo intenté, pero no, yo no soy diseñada para hacer deporte. De verdad, yo no sé ni por qué estoy en este programa.
Lo más deportivo que haces es caminar hasta la emisora.
Tal cual.
Sí. Ya tiene un programa de deportes, no más.
Exacto, sí.
Bueno, ¿cuánta gente no habrá en el mundo, Andrés, que como Maleja pagó un año de gimnasio y nunca fue?
Sí.
Dios mío. Bueno, yo pagaba trimestral.
Pero usted es juicioso.
Y yo iba. Sí, me ahorita pues creo que la dinámica me ha cambiado un poco. Entonces, pues, ya los tiempos no son los mismos, pero pues intento.
Se intenta, profe. Se intenta.
Sí, sí.
Muy bien, hoy tenemos música de dónde, señoras y señores.
Paraguay.
De Paraguay.
¿Qué? ¿Quién empezó? Yo mandé mal el mensaje, maldita sea. ¿Por qué me pueden a mí hacer todo?
¿Qué hizo ahora?
Yo no escribí Paraguay.
¿Qué escribió?
Panamá. Y ahora no sé si Panamá va al Mundial.
¡Ay, Dios!
Y creo que no.
Uy, pero algo
venga, averiguamos.
Me está pasando. O sea, últimos programas lo he hecho mal, ¿se han dado cuenta?
Sí.
Pero te puedes lanzar a... ¿Cómo se llamaba? Este cargo, este funcionario público.
¿Cuál?
Defensor del pueblo.
Defensor del pueblo. Yo sería como el fiscal anticorrupción que cogieron por corrupto.
No, porque usted fue como defensor del pueblo, sale en una entrevista y todo dice, salió mal.
Salió mal, salió mal. Le dicen, señor, estamos en vivo. Y él dice, no, salió mal. Volvamos, que estamos en vivo. No, otra vez. No entendió. Bueno, de Paraguay, entonces, acaba de sonar Mi Retorno, una canción que hace Luis Alberto del Paraná. Ay, por ahí fue la confusión.
Pero Paraná no es de Brasil.
Pero como por el,
es de la frontera
por el sonido, pero por el sonido, Paraná, Panamá.
No.
A mi edad hay que tener cuidado con eso. Bueno, esa canción, ¿quién la pidió?
Esa la pedí yo.
Profesor Andrés, ¿cómo llegamos a esta canción? ¿Cómo la descubrió?
No, empecé a buscar y decía, pues la verdad empecé por cantantes más famosos de Paraguay. Y salió el señor Luis Alberto de Paraná, del Paraná. Y pues gusté porque yo digo, si en Paraguay llaman rascar, creo que rascarán con este tipo de música.
Pues yo lo haría. ¿Tú lo harías, Maleja?
Sí.
Salud por eso.
Salud por eso. Entonces Andrés se va a enfrentar contra quién el día de hoy.
Contra Manuel Molina León.
Manuel Molina León. ¿Dónde estará él?
Chi, le, le, le.
Muy bien. ¿Volverá?
Espero.
Que no.
Bueno, sí, no, que no, que no vuelva.
¿Cómo a qué, digo yo?
Sí, es verdad, que se quepa allá.
O sea,
allá
falta,
se mejor.
Falta, porque... falta, no me hace, te digo.
Ay, por favor, hace dos segundos estabas diciendo que lo extrañas.
Es verdad. Bueno, vamos a hablar entonces hoy de deportes un poquito, ¿o les da miedo?
Hágale.
A mí no me da miedo. ¿Andrés le da miedo?
No, para nada, hagámosle.
Oiga, ustedes se han... Ah, pero yo tengo cortinilla, espere, porque eso sí lo aliste bien.
¿De este año?
De este 2026. Y hay gente que no se la monta mucho.
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que está...
Espectacular.
Ya entendí por qué tu cortinilla.
¿Por qué?
Pues escúchala. Que hablas lento, que todo lo haces mal, pues sí.
Esa es una canción que se llama Usted sabe que te quiero.
Ok.
Profesor Andrés, ¿usted ha escuchado tal vez, solo tal vez, que hay un poquito de guerra en Irán?
Sí.
Pero un poquito.
La verdad he escuchado un poquito, porque es que, uy, no, cada rato. Escucho que, bueno, resulta que la historia cuenta que hace algunos años Corea tenía pues cierta comunicación económica, tenía ciertas, importaba y exportaba con China, y resulta que pues los Estados Unidos dijeron pues no, y entonces fueron a instalar unos misiles por allá en Corea del Sur, y entonces eso costó un montón de plata, y entonces los chinos les hicieron ciertas sanciones a los surcoreanos, y entonces la economía pues empezó como a tambalear por ahí. Y ahora resulta que después de todo ese torpelín, Estados Unidos decidió sacar esos misiles de Corea del Sur y se los va a llevar a Oriente Medio.
Ah, vea cómo es la vida.
Entonces uno dice, hombre, están armando el aspaviento, arman un montón de cosas y pues parece que este señor está improvisando también.
Bueno, lo cierto es que esa guerra va a ser mucho más poderosa y fuerte a Rusia maleja, porque el hecho de que el estrecho de Hormuz esté impedido para sacar petróleo hace que el tercer exportador de petróleo, que es Rusia, empiece a mandar al resto del mundo, porque todo el mundo va a necesitar petróleo.
Claro.
Entonces le dan lucas, y cuando tenga lucas va a tener más armas. Pero no nos vayamos a tan allá. A propósito de la guerra en Irán, ustedes se han preguntado qué va a pasar entonces si Irán definitivamente no va al mundial. ¿Quién puede ir?
La gente es muy acomodada, Daniel. Eso yo les vale huevo. El comité ético de la FIFA va a hacer cualquier cosa.
Ético, FIFA, esas dos palabras no pueden.
No combinan.
No van.
Es que no combinan, no.
Bueno, la presencia de Irán en el mundial que organiza Estados Unidos, México y Canadá pende de un hilo. El ministro de Deportes iraní dijo que no quieren ir y no van a ir y no les interesa ir a jugar un mundial de fútbol en un país que fue el que los atacó. ¿Qué pasa si Irán decide?
Pero,
dime.
Pero mira, Daniel, que, o sea, poniéndolo un poco en nuestra perspectiva, por lo menos, pues no sabemos qué hayan dicho los jugadores. No sabemos qué haya dicho, bueno, como es un estado teocrático, de pronto todos estén de acuerdo en que no quieren ir. Pero supongamos que no nos hubiera pasado a nosotros. Estaríamos aún todavía más polarizados por unas personas que reclamaríamos dignidad porque, hombre, se metieron al territorio de uno, lo bombardearon, acabaron con el líder, y seguramente nuestra federación estaría peleando porque toca ir, porque hay que cumplir.
Bueno, entonces, pero hay que ver el líder también que acabaron, el de allá era una porquería también, o sea, que estaba...
Sí, no los...
O sea, es que ellos sí se fueron de Guatemala para Guatepeor, que ese dicho no me gusta, pero bueno, sigamos. Según el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026, en su artículo 6, con el epígrafe, qué palabra tan hermosa ese epígrafe, retirada, partido no disputado, partido suspendido y sustitución, las selecciones que abandonen antes una competición sufrirán una multa económica. Fijamos sorpresa que la FIFA quiere plata. El artículo 6.2 del reglamento dice lo siguiente al respecto. Comillas. Si una federación participante se retira del Mundial de la FIFA 2026 a más tardar 30 días antes del primer partido de la fase final, la comisión disciplinaria le impondrá una multa de 275.000 euros mínimo. Resulta que evalúan caso a caso. Y si esa retirada es en los últimos 30 días, la situación se agrava. Comillas. Si una federación participante se retira del Mundial en los 30 días previos al primer partido de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA impondrá una multa de 550.000 euros como mínimo, porque también se analiza el caso. No es el único contratiempo que recibirá Irán en caso de que se retire del Mundial. A las federaciones participantes que se retiren en cualquier momento se les exigirá que reembolsen todo lo que la FIFA ya había dado para la preparación de su selección. Pagos de contribuciones relacionados a la competición que hayan recibido directamente de la FIFA. Si tal vez hay unos tiqueticos apartados, tienes que reembolsar ese dinero. ¿Unas represalias que pueden afectar? Sí, claro que sí. Pero entonces empieza a preguntarse la gente lo que se preguntaba Andrés hace un momento. ¿Vamos a ir a un mundial de fútbol a un país que está atacando al propio? ¿Lo haría, Maleja?
Sí.
¿Andrés?
No.
Me encanta porque ahorita como que ustedes deberían pelear. ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? Empecemos por Andrés. Porfa, sé corto.
Pues no, Daniel, es un problema de soberanía. O sea, yo no voy a aceptar que alguien venga, destruya lo que es de uno, porque a pesar de que uno no crea que es de uno, es de uno. Y después ahí sí ir a visitar al que lo acabó de bombardear, como que no aguanta.
Me gusta la respuesta de este hombre. Te toca a ti.
Pero... La vida no funciona así.
La vida no,
¿no? Es, ¿no? O sea, siempre... Nos han invadido, no estamos de acuerdo, pero aún así lo aceptamos y luego terminamos siendo amiguis o fingimos que lo somos.
Es complicado sí, porque sí. Si se trata de acabar con un líder, está muy bien si eso opaca, digamos que calma un poco la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos. Es decir, si hubiesen ido por el Ayatolá Khomeini o Khamenei, ya no me acuerdo cuál era este, está muy bien y sería para agradecer, pero es que no fueron por él, fueron a atacar por el petróleo y se llevaron población civil por delante, ¿sí o no?
Eso es verdad.
Pero así como el deporte no tendría que ver con la guerra, ¿sería la misma discusión de el autor y la obra? Que yo escuche a Diomedes Díaz, que me sepa una canción de Diomedes Díaz, ¿me hace asesino de mujeres? Es muy difícil.
De pronto se hace casi que la junta, pero no más.
Con mucho gusto. Pero pasemos a algo un poco más sencillo, porque esto tan moral y ético es difícil. ¿Quién reemplazaría a Irán?
Lo que pasa es que Irak estaba pidiendo pista.
Exactamente, y se supondría que Irak debería ir, porque fue el que estaba a puertas de clasificar y le faltó, dirían por ahí, pelo pa' moño.
Pero...
Al Mundial van 8 selecciones de Asia. Las ya clasificadas son Arabia Saudí, que también está metida en la guerra, Australia, Qatar, que está metido en la guerra, Corea del Sur, Uzbekistán, que es el primer rival de Colombia el viernes 19 a las 8 de la noche, Japón y Jordania, más la mencionada Irán. Si finalmente la selección iraní no acudiera entonces a esta cita mundialista, Irak es la selección asiática clasificada para la repesca B, que da una plaza más al Mundial. El 31 de marzo en Monterrey, ante la vencedora del partido que se juegue entre Surinam y no sé quién, se jugará un partido único. Bueno, entonces, Irak, Andrés, puede ser. Lo lógico es que fuera Irak, ya que es entonces la selección de la Confederación Asiática que llegó más lejos, pero que no clasificó. Sin embargo, Irak pidió aplazamiento para la repesca ante las dificultades de los jugadores, porque los jugadores no han podido salir del país por la guerra que hay en todo Oriente Medio.
No.
Si consigue esa plaza, se ahorraría tener que acudir hasta la repesca de México y evitaría un posible problema a la FIFA. O sea, a la FIFA en este momento le conviene que vaya a Irak. Estamos en condiciones en Irak y en Irán de ir a un mundial, o sea... Está complicado. Una cosa es aquí los atracos en Bogotá y otra cosa es ver cómo a la capital de un país la atacan, sea el país que sea. Por ahí yo no sé si es falso o no es falso. El hermano de Netanyahu parece que fue asesinado. La otra selección que entraría en lista, bueno, no sé quién es, porque me aparece... No, esta no la conozco. No, no hablemos de esto porque los confundo. Posibilidades de que vaya a Irak.
Pues es alta, yo creo.
Y le facilita cosas a la FIFA. Le sirve a la FIFA.
Sí, que vaya. Claro. Pero ellos no se pondrían bravos si los hacen ir y pues si les soluciona el problema de una vez a la FIFA, pues ¿qué más da?
Bueno, la otra que también aparece por ahí nombrada, pero había que leer muy bien, son los Emiratos Árabes Unidos, que perdió en el partido de la última repesca asiática con Irak. Si Irak va directa a la Copa, Emiratos Árabes Unidos jugaría entonces la repesca internacional. Complicado.
Uy, sí.
Se complica. Y no se ha decidido entonces si esta Ciudad de México donde va a jugar Colombia sirva o no sirva por los problemas que hubo cuando corraron al hermano de Margarita Rosa de Francisco.
Ay, pobrecito del Mencho.
Pobre Mencho, profe. Eso es, señoras y señores. Vamos a ver entonces quién reemplaza a Irán. Pero esa cosa está complicada, Andrés.
No, es que, pero pues si este señor viene echándole leña al fuego todos los días. Es más, hay un rumor, Daniel, que dice que posiblemente se esté preparando un autoatentado en Estados Unidos para justificar el seguir enviando tropas y armas allá.
Están pasando muchas cosas al tiempo porque además fíjese que Estados Unidos está negociando con el sobrino de Raúl Castro. Entonces la entrada de Estados Unidos allá para hacer un cambio de poder sin necesidad de ataque, y es el sobrino de Raúl el que lo está haciendo. Pero fíjese la casualidad, cuando aparece en los archivos Epstein, ahí sí le da por hacer cosas que llamen la atención. Qué vaina, ¿no?
Sí,
conveniente.
Interés.
¿Cuánto vales? Ay, mi brazo, maneja, me duele mucho. Es que estamos sirviendo tintico. Bueno, vamos con música, señoras y señores, y ya venimos con Maleja, porque a veces siento que es que gana mucho y hace poco realmente.
¿Qué?
Con ustedes, Maleja Morales.
Muy bien, Dani, te felicito.
Gracias.
Estás aprendiendo.
Ahí vamos.
Me encanta. Vean que yo con la lectura soy un poco selectiva, pero fiel, ¿sí? Porque no cambio...
Eso sirve como para una descripción en Tinder, selectiva, pero fiel.
No cambio mucho de escritores. O sea, si me engancho con uno, de verdad, lo amo mucho.
Le da
mucho.
Y fue madre.
Ajá. Y hoy les traigo una historia que de verdad me gusta muchísimo y que si no la han leído, y sobre todo a ti que se te dificulta dormir en las noches, te la recomiendo un montón. Y es, pero hoy les tengo dos preguntas, no una, sino dos.
Dos, o sea, vino recargada usted.
Sí. La primera es, ¿de dónde venimos? Y la segunda, ¿para dónde vamos?
No, pero que, Andrés, responda usted que es profesor.
Yo vengo de Suba y voy...
A la
ducha porque me quiero dar un baño.
Ok, ok.
No tengo ni idea de la primera.
Ni mucho menos de la segunda.
No, la segunda está peor, Malena. ¿Para dónde hablo? ¿Qué vas a ver?
Bueno, resulta que hoy les vengo a hablar de el origen del origen. Así se llama nuestra lectura de hoy y es el origen de Dan Brown. Dan Brown, si no lo conocen, lo pueden relacionar con El Código Da Vinci, con Inferno, toda esta saga de conspiraciones, de historia y demás, ¿no? Sí, Dan Brown tiene algo muy fascinante que creo que es lo que me atrapa mucho, y es que puede convertir algo que puede ser real y de esos hechos hacer algo ficticio, ¿no? Y esta historia particularmente comienza... porque alguien, un científico, intenta demostrar que todo lo que ha pasado con nuestra evolución, la creación del ser humano, la creación del cielo, la tierra, los animales, la creación de todo, se puede explicar científicamente y se puede decir, ¿viste que Dios no existe? Y cuando está a punto de revelar ese secreto,
¿qué va a decir?
¿Qué creen?
¿Qué?
Desaparece el pinche invento.
Ah, no, ahí sí, qué conveniente.
Desaparece. Entonces, pues efectivamente, llaman a Robert Landon, que es el protagonista de esta y de toda la serie, porque él es un profesor que es experto en símbolos, secretos históricos, y él es obligado contra el tiempo, pues a tratar de reconstruir un mensaje que alguien por alguna razón no quiere que la humanidad escuche. Y es que, pues claro, si uno se pone a pensar, oiga, si la ciencia logra afirmar o comprobar, más bien, que Dios no existe y que toda la fe realmente está mal, pues imagínense nada más lo que pasaría, ¿no?
¿Se termina de acabar este mundo?
Exacto. Entonces ahí empieza como el libro a decir, bueno, es que están las dos partes, porque la ciencia, claro, quiere demostrar como son patrañas, la fe no existe, todo es un invento, te están lavando la mente, whatever. Pero también Roma, en este caso, intenta decir como, amigo, date cuenta que si tú eliminas la fe...
Tiene consecuencias.
Claro. O sea, estás tirando una columna muy fuerte que es la base de muchas personas, entonces acabarías con medio mundo, ¿sí? Y, pues, efectivamente, este es un libro que te va atrapando y te va atrapando porque tiene algo muy peculiar, y es que al final tú dices, juepuchis, esto no puede ser ficción. Al final puede que sea verdad, ¿sí? Y tú te quedas como con las ganas de más, y es un libro que realmente yo me lo leí muy, muy rápido porque cada capítulo es como, juepuchis, quiero más, quiero más, quiero más. Y... al final, pues, el origen no es solamente una novela para leer y ya, sino que es una historia que te obliga a pensar. ¿Y por qué me acordé de ti? Porque hay que tener cuidado. Porque puede que al momento en que tú la empieces, pues, dormir temprano, o dormir en general, deje de ser una opción. Porque efectivamente cada capítulo, cuando termina, te deja como con el corazón acelerado de... ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que gana la ciencia? ¿Será que gana la fe? Y al final, pues claramente no se los voy a decir porque quiero que lo lean. Quiero que se enamoren de Dan Brown porque es un gran escritor. Y es una historia que, de verdad, si no la han leído, se la recomiendo un montón.
¿De él conoces otra o solo del origen?
No, de él yo tengo toda la colección. Ahorita me estoy leyendo El símbolo perdido. Él sacó el último libro.
El famoso del fue lo del Da Vinci, ¿no?
Ajá, pero no, o sea, toda la saga es...
¡Wow! Sí, pero digo, con Da Vinci fue que se hizo hiper sí. mega famoso, conocido, bestseller. Ese fue el único que le leí.
No, nene.
Sí, no, pero... yo creo que es suficiente también.
No, 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 nene.
Sí, uno puede decir adiós.
No, 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 no.
Pues a Dan Brown uno le puede decir, oye, qué bien, pero gracias.
No, 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 no.
¿No, sí?
No, 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 no. En fin, yo lo amo. Punto.
¿Profesor Andrés ha leído a Dan Brown?
Sí, yo leí El código de Da Vinci.
¿Cómo le pareció?
Pues me parece que es bueno para narrar, para describir, y pues para posicionarse en esos puntos que humanamente pueden estar como dentro de la ambigüedad. Entonces, como esos temas que todavía no están 100% definidos, pero tampoco descartados. Me parece que sabe posicionar muy bien desde ahí, entonces sabe vender, sabe despertar la atención de la gente.
A mí me parece que sea lo que sea bestseller o el tema que trate, me parece chévere cuando hay una ola como de gente que le da por leer, porque eso de alguna forma nos dice todavía somos un poquito humanos, ¿no?
Sí.
No todo es usar el dedo gordo de la mano derecha para subir y bajar. Entonces, Dan Brown vende muy bien, le va bien. Y El código de Da Vinci estuvo interesante. Pero si tú quieres continuar con esta relación, ojalá te vaya.
No, pero, o sea, de verdad, no es por alabarlo porque estoy obsesionada con él. Pero de toda la saga, creo que El origen fue el que más me enamoró. El origen y luego Inferno. De verdad, dele en la...
Pero tú eres consciente que, Andrés, tú y yo estamos separadísimos en gustos de todo, ¿no?
Sí, yo sé, claramente.
Bendito Dios, David.
Pero pues, no sé, solo inténtenlo. Yo intenté ir a natación porque ustedes me obligaron a ser una persona saludable. Porque me sentía mal de estar en un programa que habla de salud y deporte y ser la única sedentaria. Pero lo intenté.
Que les duelen las articulaciones. Maleja, muchas gracias. Siempre hay que intentarlo entonces porque no se pierde nada cuando se lee.
Muy bien.
¿Ustedes recuerdan el caso de cuatro jóvenes campesinos que desaparecieron en el 2002 durante la peor época del conflicto colombiano, supongamos, en Fusagasugá?
No.
Uy, no.
Tal vez han escuchado una persona un poquito amada por colombianos y colombianas que se puede llamar, digamos, ¿qué les digo yo? Lucho Herrera.
Sí, señor.
El ciclista Lucho Herrera... Que en el año que yo nací y el día que yo nací ganó una etapa de la vuelta a no sé qué cosa.
¿De verdad?
Sí, yo por eso amo montar cicla, no sabes.
Ah, bueno.
Resulta que hace un tiempo habíamos hablado acá de una investigación que hizo Noticias 1 y Daniel Coronel sobre la desaparición de los vecinos de él casualmente y que ahora son tierras de él casualmente. Cuando esa noticia apareció, la mayoría... nos sorprendimos, pero no gratamente, sino pues una desilusión grande donde eso llegara a ser cierto. Estábamos hablando entonces que Lucho Herrera, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, tenía una investigación que enfrentar porque con Autodefensas Unidas del Casanare mandó desaparecer, yo no quiero decir asesinar, desaparecer, a sus vecinos por unas tierras. Y yo di esa información aquí hace unos meses, no sé cuántos. Pero hasta ahí quedamos, Andrés. ¿Recuerda usted?
Sí. Sí, señor.
Pues resulta que lo último que se sabe es que Lucho Herrera aceptó cargos.
Ay, no es verdad. No puede ser.
Él había sido secuestrado en el 2000 por las FARC, en un secuestro que duró 18 horas. Y después de eso, pues lo liberaron. Y afortunado, desafortunadamente, el dinero que él tenía era bastante, solamente que los fines no eran los mejores. Dicen uno de los ex paramilitares de las autodefensas del Casanare que Lucho Herrera pagó 7,000 millones de pesos para que no lo nombraran en el caso de esos desaparecidos. Uy. Pero al fin y al cabo lo nombraron. Lucho entonces acepta cargos y el abogado renuncia. Porque el abogado dice, le dije que lo negara todo.
Ah, bueno...
Se nos cae un ídolo, Andrés.
Sí.
¿Y usted qué
sí? No, pues, pucha. No, no puede ser. Sí, no, sí, pues, sí. Yo, de, lo que yo recuerdo que ese día yo, pues, dije, pues, espero que sea como esas mentiras, de esas noticias que al final uno termina encontrando que son mentiras.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero, bueno.
Muy mal.
No, no, pues, difícil.
Eso fue en el 2002 y los cuerpos los encontraron en el 2008.
¿Se sabe algo sobre la pena que va?
No, aún no, porque no. Las últimas audiencias se ha excusado por salud, Lucho. Pero estaremos pendientes. Sí, qué triste cuando se cae un ídolo de esa forma.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar entonces, Andrés, la siguiente canción y venimos contigo, ¿te parece?
Listo, listo.
Esta canción la hace Luis Alberto del Paraná. ¿Y cuando usted la vio, Andrés, no se acordó de Jorge Drexler?
Ahí sí, creo, la segunda, ¿cierto? Tiene un ritmito que yo digo, esta canción yo la conozco en otro lado, pero no
recuerdo
en dónde.
¿Y el nombre? ¿Mi guitarra y voz?
Ah, no, pero pongámosla porque creo que tiene el mismo ritmo de otra canción, Dani.
Ok, ya regresamos.
Pero no he logrado identificar cuál.
Ayer, de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión,
romántica, heroica nación.
Las lobos, por este mundo a cantar, profunda emoción sentí.
En mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy.
Frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación.
Paraguay,
mi nación.
A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver.
Paraguay,
nació. Paraguay,
a Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver.
Feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy.
Frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación.
Paraguay,
mi nación.
A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver.
Mi nación,
Paraguay,
a Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver.
A continuación, Andrés Cuides.
Venaré por siempre.
Bueno, no identifico la canción con una de Jorge Drexler, Daniel.
No, solo por el nombre, perdón.
Ah, no, pero es que hay una canción que la tiene la Sonora Matancera y la tiene un montón de gente que habla de la gitana y la gitana lo leyó, no sé qué. La gitana
sí,
lo leyó.
Que incluso hasta Charlie sale hizo versión.
Eso, por eso es que yo digo, pero oiga, esa canción yo la he escuchado en otro lado, pero... Ya, pero sí, sin decir a por ese lado.
Por ahí va, sí, señor.
Sí. Pero bueno, Daniel, hablemos del test del Wall Street.
¿Qué es eso?
O lo que llaman la métrica de resistencia que nos trae para esta noche el señor Sergio Martín. Resulta que en el ámbito del acondicionamiento físico, a veces las pruebas más simples pues resultan siendo las más reveladoras. Resulta que Sergio Martín es un nutricionista, es un corredor profesional y es experto en nutrición deportiva. Pone el foco en un ejercicio que muchos subestiman y es la sentadilla contra la pared.
Pero eso duele.
Uf, hartísimo.
Sí, bastante. Y para a mí los no que me gusta, eso, pero...
Para los que somos
a mí no me gusta, no me gusta hacerla. Entonces, esa es la sentadilla contra la pared o el wall sit. Entonces, resulta que, según el especialista, este movimiento no es solo un ejercicio de fortalecimiento, sino que termina siendo un termómetro preciso de la resistencia muscular del tren inferior. Entonces, la premisa es directa. Si no logras sostener la posición por al menos 30 segundos, tus piernas carecen de la resistencia necesaria para una vida funcional óptima.
Pero ahí es cuando uno dice 30 segundos son harto.
Exactamente.
¿Por qué se ríe? No, en serio, Maleja, antes de criticar, piénselo. Piénselo en sentadillas contra la pared.
Ok, ok, ok. Valorar el entonces, esfuerzo sí, porque... la próxima
vez. Entonces, ¿por qué es tan relevante esto, Daniel? Entonces, resulta que la musculatura de las piernas, especialmente los cuádriceps, es decir, la parte frontal del músculo de la pierna, es el motor de nuestras actividades más básicas. Entonces, caminar, subir escaleras, levantarse de una silla o mantener el equilibrio, pues dependen directamente de la capacidad de estos músculos para soportar tensión sin fatigarse prematuramente. Entonces, Martín destaca que una buena resistencia muscular permite que el cuerpo se mueva con mayor facilidad y eficiencia, reduciendo el cansancio de la rutina diaria. Entonces, lo que llamamos acá el wall sit, o la sentadilla contra la pared, es un ejercicio isométrico. Es decir, a diferencia de las sentadillas convencionales, aquí el músculo trabaja manteniendo una posición fija bajo tensión constante. Aunque carece de movimiento, la exigencia metabólica y física para sostener la postura requiere de una fuerza considerable. Entonces, él plantea una guía para una ejecución perfecta. Entonces, para que este test, sea válido como referencia de resistencia, la técnica debe ser impecable. Entonces, los pasos fundamentales son, uno, el apoyo total, o sea, la espalda debe estar completamente plana contra la pared. El ángulo de oro, es decir, deslizarse hacia abajo hasta que las rodillas formen un ángulo de 90 grados. Y las piernas deben simular una silla invisible. La tercera es una base sólida, es decir, que los pies deben estar firmes en el suelo, separados a la anchura de las caderas. Y el cuarto es el aislamiento puro. Entonces, él dice que es crucial no apoyar las manos sobre los muslos ni realizar pequeños movimientos de rebote para aliviar la quemazón muscular. Entonces, el tiempo de resistencia en esta posición estática ofrece una escala clara sobre el estado de la forma del individuo. Entonces, si indica una resistencia muscular deficiente, porque pues, si las piernas se fatigan pues con demasiada rapidez ante el esfuerzo sostenido, entonces... Y eso quiere decir que se necesita entrenamiento en esa zona. Entre los 30 y los 60 segundos se considera un nivel de resistencia bueno y funcional. Más de 60 segundos representa una resistencia muy buena, propia de personas con un entrenamiento constante del tren inferior. Entonces, aunque Sergio Martín aclara que este reto no sustituye un diagnóstico médico, sí lo defiende como una herramienta de capacidad funcional. Entonces, en el ejercicio fortalece los cuádriceps de manera segura y sin necesidad de un equipo adicional, lo que lo hace ideal para cualquier entorno. Entonces, incorporar el wall sit en la rutina diaria no solo mejora la marca del test, sino que también ayuda a reforzar la estabilidad de las rodillas y la salud muscular en general. Entonces, como concluye el experto, la sencillez de este movimiento pues puede llegar a ser engañosa. Es cuando el cronómetro avanza, cuando las piernas empiezan a trabajar de verdad. Entonces, revelando la verdadera capacidad de nuestra máquina, o de nuestro cuerpo, mejor, como una máquina biológica.
Ahí es cuando tiemblan las piernas, ¿no?
Exactamente.
No, y al otro día se arrota.
¿Al otro día usted cómo levanta?
No. Es muy heavy.
Pero es que tú tienes un rechazo también, ¿no?
Sí.
O sea, sí, pero gracias a mi papi yo tengo, pues, buena nalguita, entonces yo no necesito hacer esos ejercicios.
Yo también le saqué la nalga a mi papi, no vamos a hablar de eso ahorita. Profe, yo creo que ese es un ejercicio que de verdad hay que empezarlo de ceros, o sea, 10 segunditos, hágale, todo bien.
Sí, aguanto. Sí. Más que eso, no.
No, tiene que ir avanzando, no. Mañana 10 más, así, no puede quedar 10 siempre.
No, eso duele, no me gusta el dolor.
No, hombre. Bueno, profe, muchas gracias.
Dale, amigo, gusto.
Anoche les contaba entonces que el Tolima pasó a la fase de grupo, ¿cierto, Andrés?
Eso es verdad.
Ahorita tenemos partido, esto es de la Copa Libertadores. El Independiente Medellín a las 7:30 va a jugar con un equipo de fútbol que quien lo bautizó quisiera conocerlo. Club Atlético Juventud de las Piedras.
Interesante nombre.
Un equipo de Uruguay. Bueno, a las 7:30 ahorita entonces tendremos Libertadores. Maleja, por favor, salude a mi hermano que está en sintonía. Darío está ahí.
¡Oli! ¿Cuándo vienes?
No, ¿cuándo vas tú?
Bueno, cuando me invitas. Nos vemos.
Profe, y tenemos para mañana fechas importantes. Le voy a decir un partidito. Once Caldas Deportivo Pasto. Mire que ese Pasto va muy bien.
Sí, está... Es raro, ¿no? Porque normalmente el Pasto es de esos equipos que al final de la temporada... Despide 12 jugadores y trae 12 jugadores.
Sí. Ah, bueno, y ya tiene nuevo técnico el Deportivo Cali.
Ah, ¿quién se confirmó lo de Dudamel?
Sí, señor, Rafael Dudamel es técnico del Cali.
Bueno.
Mañana pues, también jugará Nacional contra Llaneros.
Sí, 8:30 de la noche.
Sí, señor. El día sábado a las 8:30 de la noche, Independiente Santa Fe contra Alianza. A las 2 de la tarde, uh-huh, la sorpresa que es Internacional de Bogotá contra Bucaramanga. El Cúcuta, bien, contra el Cali a las 4:10, estrenando entonces Cali a Dudamel. Y Millonarios jugará de visitante contra Chico. Millonarios que le fue muy bien en el último partido.
Sí. Y está jugando bien. ¿Cómo se llama este nuevo delantero que trajeron?
Ah, se me olvida ese señor.
¿Contreras?
Contreras, pero es que está muy bien.
Sí, está jugando bien ese señor.
Bueno, vamos entonces con la última canción y votamos, ¿les parece?
Listo.
Ah, pero ¿quién vota? Nosotros.
Pues claro.
Que me habla tan feo.
Ay.
Mucha ceniza en el piso, hay recuerdo de ella en cada rincón, son como clavos clavados al piso. Desaparecido.
Salamandra, solito, Manuel Molina.
Pero suena bien.
Pero Salamandra, si había un sitio acá en Bogotá, ¿no?
Asqueroso.
¿De dónde hacían los prom?
Pero en nuestra época era el prom de Salamandra, ¿no? Uh-huh. Y había otro que se
llama... Era muy play en esa época, ¿todavía existe eso?
No, que ya pasó y no, ya no existe.
¿Dónde era ese?
En la 102 con 15.
Ah, pero estudia un poquito, Andrés, ¿no?
Ay, pero es lindo. Era play.
Yo nunca fui.
Bellas épocas.
No, usted, sí. Yo nunca fui, realmente.
Yo solo fui una vez y fue play.
Yo fui una vez también y la rumba era medio gomela.
Ajá, sí, sí, sí.
Ay, quieto, mi mamá no me dejaba ir.
No, pues a mí tampoco, pero pues fui pero una no. vez.
¿Sabe a dónde
eso es? Eso no fue impedimento.
Eso no me iba a detener. Imagínense que Jonathan Moreno hace parte del grupo de Radio Revolqueta. Yo creo que les he contado esto fuera de micrófonos, pero no en vivo. Él alguna vez me dijo que encontró el lugar perfecto para nosotros. Y ahora creo que te puedo incluir, Malia.
¿Un psiquiátrico?
¡No, hombre! Estamos hablando de rumbas.
Ah, teatrón.
¡No, hombre!
Ah.
Viejoteca de 2 de la tarde a 10 de la noche.
Eso me interesa.
Creo que no puedo más tampoco. ¿Cómo la viste, Andrés?
Bien, apenas.
No, porque uno a las 10 ya está tomando como la guapanelita.
No, ya uno le da sueño, ya.
Ya da sueño.
Ya uno no aguanta.
Además que se han perdido los valores. Muy bien, Maleja.
Hay que rescatarlos.
Vamos a votar, por favor, tu decisión.
Mira que por primera vez en este año...
No.
Sí.
No, señora.
Sí.
No se atreva.
Sí. Esta vez mi voto es para el Manu. Así que nos case.
A mí no me da risa.
A mí sí, porque no soy la directora.
No, aquí la dirección tampoco. A mí me da risa es porque... No me da risa es porque yo voto por el profe Andrés. ¿Y ahí qué hacemos?
Ay, madre.
Pues empate. Ha quedado otro programa también en empate.
Pues a mí... quiero decir, Andrés, que me gustaron tus elecciones.
Gracias. Creo que he empatado dos veces. No sabemos ahí aquí.
¿Viste?
Nos toca como irnos a las manos entonces cuando se encuentren los que han empatado.
Con la silla, sí.
Con los guantes con los que aparecemos en las fotos.
Eso sí.
¿Pero quién está llevando el registro de las victorias?
Maleja, muy juiciosamente.
Ok.
Ella tiene aquí...
Maleja, pues ahí anota un punto para Manuel y no para mí.
Excel.
Claro que no, si no se le cuenta a nadie.
¿Cómo que no?
Claro que no.
Cuando los equipos empatan se les da un punto.
Pero eso es allá... Acá yo mando.
Uy,
acá no hay punto para nadie.
Bueno, profesor Andrés, muchas gracias de todas maneras. Muy amable, Andresito. ¿Cómo? Que muchas gracias.
No, con gusto.
Nos vamos entonces.
Nos escuchamos el lunes.
Nos escuchamos el lunes. Ahorita, a las 8 de la noche, en Encuentro Radio, en Cuentos, Historias de Brujas Medievales.
¡Ah!
De la escritora Ángeles de Irizarri. Hoy el cuento es Hechizos y Maleficios.
Ay, me encanta.
Ahí lo va a tener a las 8.
Disfrute. Esos temas me gustan.
Chao.
Adiós.
Siguiente. Chao.